Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es viernes 4 de octubre del año 2024 y en estos próximos 30 minutos tendremos informaciones de Cuba, del resto del mundo. Estará Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al día. Además, como cada viernes, llega Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express y en nuestra sección de deportes Pepe Lacayo hablará sobre los Mets que eliminaron a Milwaukee y avanzan a la segunda ronda de los playoffs. También jugarán en la serie divisional contra los Phillies de Filadelfia. Y Radio Martí les brinda mañana y el domingo la serie San Diego-Los Dodgers-Kansas City. Ya se encuentra en el Bronx para enfrentarse a los Yankees. Y Detroit, la cenicienta del certamen, espera un buen desempeño en Cleveland. Así que acompáñenos, aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacobino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
Se sindicalizan trabajadores del sector no estatal bajo la lupa de la oficialista central de trabajadores de Cuba. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En La Habana se conformó el primer buró sindical de Cuba en el sector del comercio, la gastronomía y los servicios para la atención directa a nuevos actores económicos, es decir, a trabajadores no estatales, que abarca, entre otros, a MIPYMES y trabajadores por cuenta propia. Según el anuncio oficial, la nueva estructura busca organizar y representar a los trabajadores no estatales que operan en estas áreas, siguiendo las directrices del Secretariado Nacional de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, que aprobó esta iniciativa en noviembre del pasado año. Onel Vara cerró su negocio por cuenta propia hace solo 3 meses porque piensa abandonar el país. Desde Los Pinos, en Camagüey, sobre la sindicalización de trabajadores no estatales, dijo a Martí Noticias.
Aquí no creo que se pueda crear un sindicato que no esté bajo la directriz de la CTC y bajo la directriz del CCC. No nos van a representar. Mientras la Constitución de la República no se respete, tampoco se va a respetar un sindicato de forma independiente.
Según Isdalis Rodríguez Rodríguez, segunda secretaria de la CTC Nacional, la principal tarea del Buró Sindical es la creación de secciones sindicales en las áreas de comercialización y dentro de las MIPYMES. Rodríguez enfatizó que el sindicato tiene como misión no solo aumentar los niveles de afiliación, sino también representar y organizar a estos nuevos actores económicos que constituyen una parte creciente de la fuerza laboral del país. El sector del comercio, la gastronomía y los servicios, que incluye más de 250.000 trabajadores por cuenta propia, 6.000 MIPYMES y 166 cooperativas no agropecuarias, es uno de los sectores con mayor presencia de estos nuevos actores económicos en Cuba. Desde La Habana, Marielena Mir Marrero, secretaria general de la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, CONIC, expresó a Martí Noticias su preocupación.
Porque si en estos momentos la CTC, que es la responsable de los trabajadores o el organismo que atiende directamente a los trabajadores estatales, y no cumple nada de lo que está reglamentado y ningún trabajador está protegido ni por la CTC ni por las secciones sindicales en sus centros de trabajo que responden a la administración, esto no tiene otra palabra que forma de manipular, explotar a el nuevo movimiento cuenta propista, porque de alguna manera tienen que seguir chupando del sudor y el sacrificio del pueblo.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La cifra de prisioneros políticos en Cuba se mantuvo en 1.105. En septiembre, denunció en su informe mensual la ONG Prisoners Defenders. En el reporte, la organización indica haber verificado que al menos 62 de los detenidos padecen trastornos de salud mental clínicamente diagnosticados, a quienes no se les suministra tratamiento médico.
La pérdida de masa corporal de los reclusos es un indicador de la precaria alimentación a la que están sometidos, apuntó la organización. Prisoners Defenders también dio a conocer que hay presos políticos con padecimientos de cáncer, isquemia cerebral, diabetes, hepatitis B, obstrucción pulmonar crónica y VIH, entre otros problemas de salud, sin recibir la atención que necesitan.
El ex embajador de Suiza en La Habana, Mauro Reina, ganó el premio a la diplomacia comprometida. Los derechos humanos en Cuba que otorga la organización CADAL, asentada en Argentina. Yolanda Huerga informa.
El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL, entregó su galardón a la diplomacia comprometida con los derechos humanos en Cuba al ex embajador de Suiza en La Habana, Mauro Reina. En su discurso de agradecimiento en el acto celebrado en la residencia del embajador suizo en España, Hans-Peter Mott, Reina subrayó que considera el premio como un homenaje a miles de cubanas y cubanos que durante más de 6 décadas han sido testigos de represión en su país.
Este premio no es, por ende, un honor personal, sino un tributo a todos aquellos que arriesgaron o arriesgan todavía su libertad y seguridad por un futuro mejor.
El premio de CADAL reconoce el apoyo de diplomáticos destacados en la isla a los activistas cubanos que defienden la instauración de la democracia en su país. Creado en 2003, el premio ha sido otorgado a representantes de Suecia, Países Bajos, Alemania, República Checa, Polonia, entre otros. El diplomático resaltó que el deterioro de la situación de los derechos humanos en la isla no podía dejar de ocupar y preocupar al trabajo de la Embajada de Suiza, en especial después de las protestas del 11 de julio de 2021.
Mi esperanza es que la caída hacia el abismo de la situación social, política y económica actual en Cuba, con su cohorte de dramas personales y familiares cada día más dolorosos, pueda parar antes que sea demasiado tarde.
Reina, actualmente en misión diplomática en Dinamarca, se desempeñó como embajador en Cuba entre diciembre de 2019 y julio de 2023. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
12:37, viernes, terminando la semana laboral, y con nosotros ya se encuentra Tomás Cardoso con todo preparado para Cuba al día hoy. Tommy, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, seguimiento a la entrada en vigor hoy de la nueva ley de comunicación social, una espada de Damocles que consideran los comunicadores independientes contra la labor que realizan.
Sí.
Es lo que hemos estado cubriendo, pero vamos a seguir dándole seguimiento durante el espacio a ver qué ha estado pasando durante esta jornada. Continúan los arrestos, las amenazas y el hostigamiento y acoso contra los periodistas independientes. Vamos a estar dándole seguimiento del espacio también a la situación de los apagones. Hay 7 termoeléctricas que están fuera de servicio, ya son 7, y parece que el panorama para el fin de semana va a ser tétrico nuevamente para los cubanos. Sumado, ayer hablábamos aquí sobre la cuestión del dengue y el oropoche, y parece que nos escuchó el director nacional de higiene y epidemiología, el doctor Francisco Durán García, porque acudió a una rueda de prensa donde, sin ofrecer estadísticas, obviamente, como hacen ellos, pero reconoció que la situación sigue agudizándose en el país. Esto en medio de un país donde no hay medicamentos, no hay asistencia médica, el desastre. De todo esto vamos a estar hablando en Cuba al día en la tarde de hoy.
Pues estaremos pendientes a toda la información, no se lo pierda. Gracias, Tomás, buen fin de semana.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Vívela con ilusión. soy tan cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, todos somos Martí.
Doce treinta y nueve minutos. Continuamos con más noticias. Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para la Asistencia Internacional, USAID, anunció 336 millones de dólares en ayuda para residentes de Gaza y Cisjordania. Power dijo ayer en redes sociales que más de 2 millones de personas en Gaza necesitan ayuda humanitaria, particularmente ahora porque se acercan los meses de invierno. La administradora también dio a conocer que Estados Unidos ha entregado más de 1,000 millones de dólares en ayuda a residentes de Gaza y Cisjordania desde el 7 de octubre, fecha en la cual el grupo terrorista Hamas atacó Israel.
Y la Unión Europea ha dado luz verde para imponer aranceles adicionales a la importación de vehículos eléctricos chinos. Pekín respondió que tomará las medidas necesarias para salvaguardar los intereses de las empresas chinas. La agencia AFP tiene las declaraciones de Olof Hill, portavoz de la Comisión Europea.
Los países de la Unión Europea aprobaron el viernes imponer elevados aranceles adicionales a los automóviles eléctricos chinos. La Comisión Europea había propuesto en julio tomar esta medida por sospechas de que las firmas de ese país se benefician de ayudas estatales. De acuerdo con fuentes diplomáticas, 10 países votaron a favor, 12 se abstuvieron y 5 lo hicieron en contra de esta iniciativa, que prevé derechos de aduana provisorios de hasta un 35%. Estos se añadirían a la tasa ya existente del 10%. Paralelamente, la Unión Europea y China siguen trabajando intensamente para explorar una solución alternativa, que tendría que ser plenamente compatible con la OMC, adecuada para abordar la subvención perjudicial establecida por la investigación de la Comisión, supervisable y aplicable. El paquete de medidas afectaría también a fabricantes no necesariamente chinos, pero que tienen unidades de montaje en el gigante asiático, como es el caso de la estadounidense Tesla, que podría verse afectada por un arancel del 7,8%. Las tasas se tornarían definitivas en un plazo de 5 años, a partir del 31 de octubre. La idea ha enfrentado a las dos mayores economías del bloque, Alemania, que se opone, y Francia, que está a favor.
Honduras está bajo alerta a causa de las lluvias que han dejado al menos a 7 muertos y más de 25,000 damnificados. Con los detalles desde Tegucigalpa, Oscar Ortiz.
Ante la emergencia por las lluvias en Honduras a nivel nacional, que hasta ahora han dejado 7 muertos, más de 25,000 damnificados, 26 comunidades incomunicadas y daños en viviendas, José Mendoza, coordinador del Comité de Emergencia Municipal, confirmó que se decretó alerta verde en 11 de los 18 departamentos en Honduras.
Es importante mencionar de que el CODEN está en el antes, durante y el después de las emergencias. En el antes, pues siempre las obras de prevención y mitigación. Es importante que durante una emergencia, en caso de requerir ser albergado, las personas, pues nosotros nos abordamos hacia la ciudadanía, vamos en conjunto con la unidad de albergues y la Gerencia de Desarrollo Humano, con la finalidad de que los ciudadanos no sientan que durante estos momentos difíciles están solos, sino que darles atención humanitaria digna.
Ante esta situación que ha movilizado a todos los cuerpos de respuesta humanitaria y por otro año consecutivo se ha recibido la asistencia de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, una unidad especializada en rescate y labores humanitarias de Estados Unidos, y que en los últimos 2 años ha procurado la asistencia a más de 3,000 personas, el subcomandante de esta fuerza, Irian Figueroa, destacó el apoyo.
En cualquier momento, 24/7, no importa el día del año, siempre hay personal asignado para esa misión, y dentro de 30 minutos, una vez nosotros recibamos la llamada, ese helicóptero tiene que estar en el aire, listo para ir a evacuar a cualquier persona que lo necesite.
Esta unidad, que por más de 40 años ha asistido en diversas operaciones manteniendo su presencia en Honduras, tiene como objetivo promover la cooperación y la seguridad regional en las Américas e impulsa entrenamientos y capacitaciones que permiten mejorar el nivel de respuesta ante una emergencia o desastres naturales. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El dirigente chavista Jorge Rodríguez criticó fuertemente a la jefa de la misión de observación del Centro Carter durante las elecciones en Venezuela, después de que ésta mostró en la OEA actas de votación que dan la victoria al candidato opositor Edmundo González Urrutia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El jefe del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, dijo el jueves que expresó a la representante del Centro Carter durante las pasadas elecciones su deseo de que nunca más vuelva al país esta organización. El Centro Carter envió una misión de observación a las elecciones presidenciales del 28 de julio e indicó que el proceso electoral en el cual Maduro fue proclamado vencedor con el 52% de los votos no puede ser considerado democrático. El miércoles, Jenny Lincoln, jefa de la misión de observación de esta organización, mostró ante el Pleno de la Organización de Estados Americanos, OEA, supuestas actas originales del escrutinio, de las que la oposición asegura tener 87% del total y que prueban su victoria en las presidenciales.
Por eso jamás los recibí, por eso jamás los recibiré, porque sabía a qué venían. Espero que nunca más pisen nuestro país. Esa fue mi respuesta al Centro Carter el día 30 de julio y la suscribo plenamente al día de hoy.
La oposición liderada por María Corina Machado sostiene que su candidato Edmundo González Urrutia, exiliado ahora en España, se impuso con 67% de los votos y en un sitio web publicó actas de votación similares a las que Lincoln mostró en la OEA.
Y las mismas actas chimbas, balurdas, que ya las derrumbamos, que ya las destrozamos, de María Corina Machado, ahora la está mostrando la empleada del USAID Lincoln.
Según el Centro Carter, los datos demuestran que Edmundo González ganó más del 67% de los votos y Nicolás Maduro obtuvo el 31%, pero la responsabilidad de proclamarlo recae sobre la autoridad electoral, señaló Lincoln. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países de América Latina desconocen la reelección de Maduro para un tercer periodo de 6 años y han pedido reiteradamente la publicación del escrutinio detallado, pero las autoridades electorales venezolanas todavía no lo han hecho.
Una guitarra eléctrica del fallecido George Harrison, que se usó en los primeros tiempos de los Beatles, saldrá a la venta en una subasta el mes que viene que podría pujar hasta $800,000 por ella. Harrison tocó la guitarra Futurama que se compró en una tienda de música de Liverpool a principios de la década de 1960 cuando el grupo actuaba en el Cavern Club y hacía giras por Alemania.
La casa de subastas dice que la guitarra Futurama es uno de los instrumentos históricos de los Beatles. Harrison comentó una vez que la guitarra era muy difícil de tocar, pero que le gustaba su aspecto futurista.
12:46, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Costa este de Estados Unidos, la búsqueda de víctimas del huracán Helene entró hoy en su segunda semana. Con más de 215 muertos, Helene ya es el huracán más mortífero que azota su territorio y todavía se desconoce el paradero de decenas o posiblemente cientos de personas. Aproximadamente la mitad de las víctimas se registraron en Carolina del Norte, pero decenas más fallecieron en Carolina del Sur y Georgia.
Beirut de Israel llevó a cabo hoy otra serie de ataques aéreos alcanzando los suburbios de Beirut y cortando el principal cruce fronterizo entre Líbano y Siria para decenas de miles de personas que huían de los bombardeos contra el grupo militante Hezbollah.
Kiselyak, una fuerte tormenta azotó Bosnia durante la noche de hoy, matando al menos a 16 personas e inundaciones y deslizamientos de tierra en varias ciudades y aldeas en el centro y sur del país. Y las crecidas de agua entraron en las casas de las personas mientras estaban durmiendo.
Puerto Príncipe, el número de muertos en el brutal ataque de esta semana a un pequeño pueblo en el centro de Haití por parte de pandilleros fuertemente armados ha aumentado al menos 70, dijo este viernes la Oficina de Derechos Humanos de la ONU.
Sacramento. Funcionarios de salud en California están monitoreando a otros trabajadores para detectar síntomas en 2 granjas lecheras donde se confirmaron 2 casos humanos de gripe aviar el jueves, dijeron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, todo listo para la pelota. Tenemos invitaciones para mañana y el domingo.
Correcto. Y ayer pegamos con un partidazo que les brindamos a nuestra gente en Cuba. La victoria de los Mets sobre los Cerveceros de Milwaukee. Los Mets estaban perdiendo 2-0 en el noveno inning cuando vino Pete Alonso, que a propósito es nieto de padres de abuelos cubanos, españoles. Ajá. Españoles, y uno de ellos vino por Cuba. Pero bueno, nacido en Tampa, Pete Alonso conectó un jonrón de 3 carreras en el noveno y los Mets ganaron el partido 4-2, avanzando a la segunda ronda de los playoffs. y eliminando a los cerveceros de Milwaukee. En este partido también la Candelita Iglesias se lució con su guante y el colombiano José Quintana lanzó 6 sólidas entradas, 4 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 5 y los Mets ahora... ¿Cuál es el premio? Los Phillies de Filadelfia, el mejor equipo de la Liga Nacional. Así que, muy bien, entonces mañana sábado arranca la segunda ronda de los playoffs. Hay 4 partidos. A la 1 de la tarde, la cenicienta del certamen, los Tigres del Detroit contra los Guardianes en Cleveland. Ajá. A las 4 de la tarde, los Mets de la Candelita Iglesias en Filadelfia contra los Phillies. A las 6:30... los Reales de Kansas City contra los Yankees de Nueva York en el Bronx. Y ya tenemos los lanzadores para ese encuentro. Michael Wacha por Kansas City contra Garrett Cole, el socio de Juan Pendaz, va por los Yankees mañana. Y a las 8:30 de la noche por Radio Martí, los Padres de San Diego contra los Dodgers de Los Ángeles. Dylan Cease es el abridor de los Padres contra Yoshinobu Yamamoto. El pitcher.
Esos dos equipos se tienen mucha rivalidad.
Sí, se odian a muerte. Ay, Dios. No, en serio.
Porque quieren ser el mejor de la costa del Pacífico.
Del estado. Así es, ¿no? Desde del sur de California a la costa del Pacífico. Hace 2 años, los Padres eliminaron a los Dodgers en la segunda ronda de los playoffs. Así que ahora los Dodgers se quieren quitar la espina. Claro, Shohei Ohtani dice, sí, pero yo no estaba hace 2 años. Ahora está Shohei Ohtani y está Yamamoto. Así que hay que tener cuidado. Muy bien, el domingo continúa la comparsita. También por Radio Martí a las 8:00 p.m., los Padres contra los Dodgers, el segundo juego de la serie. Y ahora aquí le vira la torta, San Diego, le pone a un pitcher japonés el domingo. Yeah. En vez de ponerle un pitcher japonés mañana, se lo pone el domingo. Como diciendo, nosotros también tenemos japoneses. Okay. Yu Darvish contra Flaherty. Ese encuentro también por Radio Martí a las 8. A las 4 de la tarde el domingo, no por Radio Martí, porque solo tenemos derecho a un juego por día, los Mets contra los Phillies de Filadelfia. Uh-huh. El lunes, tan listos. A ver. El lunes a las 4 de la tarde por Radio Martí. Así que, Elenita, ve a ver qué hace con el noticiero el lunes a las 4 de la tarde, porque vamos a estar transmitiendo los Tigres del Detroit contra los Guardianes de Cleveland. Y esa misma noche, los Reales de Kansas City contra los Yankees. Está Carlos Rodón, el cubano-americano, lanzando por los Bombarderos de Bronx. No se preocupen, el martes sí le vamos a tener los Yankees de Nueva York. Tratamos de darle un poquito a la gente en Cuba, a todos los equipos en la postemporada. Claro. Y eso es lo que está ocurriendo. Lo crean o no, el béisbol no es el único deporte que está de moda. Reanudan todas las ligas en Europa, especialmente en España, donde los dos equipos madrileños están heridos después de sufrir derrotas en la Champions League. El Villarreal de Castellón visita el Santiago Bernabéu mañana a las 3 de la tarde, donde el Real Madrid absolutamente tiene que ganar. En este momento el Real Madrid está de segundo y el Villarreal de tercero en la liga. Y el domingo a las 3 de la tarde, el Atlético de Madrid en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián y el Barcelona está visitando también en el País Vasco al Alavés. Eso es en España. En Inglaterra, el Liverpool está contra el Crystal Palace, 3 puntos casi asegurados. El Arsenal contra el Southampton. El Manchester City recibe al Fulham. Imagínate tú, pan con jamón. Y el domingo...
Bueno, no te creas que los panes con jamón sorprenden.
A veces le ponen chorizo en vez de jamón, ¿viste? Y el Manchester United el domingo contra Aston Villa de Dibujito Martínez, que acaba de recibir una sanción de la FIFA de 2 partidos por sus payasadas, ¿ok? Y el Chelsea recibe al Nottingham Forest. ¿Por qué es famoso Nottingham Forest? De ahí viene Robin Hood. Okay. Exacto. Y el Aston Villa es famosísimo porque el primer Aston Martin se fabricó en Aston Villa. Así que yo les doy, además de deportes, les doy un poquito de historia y de geografía.
Y de literatura.
Y de literatura y de geografía. Así que, en serio.
Me manda un mensaje una persona, dice que si Robin Hood va a jugar.
Por el WhatsApp de Pepe.
Va a repartir plata, eso sí. Muy bien, entonces ya saben, mi gente en Cuba, este va a ser un fin de semana crucial en el béisbol de las Grandes Ligas con 4 partidazos mañana. Qué pena que no podemos brindarles una doble cartelera, lo crean o no. Yo ya pensé en hacer eso, pero me han dicho que no, que tenemos un contrato con las mayores, porque si no, tú te imaginas mañana una doble cartelera de playoff para Cuba.
Tú estarías encantado.
Tú sabes que ayer se te olvidó traer los líderes individuales de bateo y picheo y esa cosa.
Ah, bueno, está bien, ¿sabes qué? La próxima semana le voy a dedicar dos días, el martes y el jueves, los líderes de bateo el martes y de picheo el jueves, para que todo el mundo esté contento en Cuba y sepan exactamente por dónde va la cosa. Uh-huh. Juanito Pendaz está muy confiado porque él dice que los Yankees fácilmente van a eliminar a los Reales de Kansas City, pero yo tengo un socio que se llama Alfred Álvarez, que trabaja para los Yankees part-time, y él perdió el sueño pensando en esta serie, porque dice que Kansas City es un poquito más difícil de roer el hueso de lo que todo el mundo se imagina. Así que Juan Pendaz, estate listo. Ay, el baloncesto de la NBA también arranca. Sí, por eso que Juanito está ya viendo su primer partido de la temporada. Los Celtics de Boston contra Denver en este momento están jugando. Así que cada año la temporada de la NBA comienza más y más temprano. Yo les dije que hace solamente...
Sí, lo dijiste.
Comenzaba en noviembre, pero sí, el 16 de noviembre y ahora comienza en octubre. Increíble. Muy bien. Me están diciendo que hasta aquí los deportes. En Miami, Pepe Lacayo, Noticias
Radio Martí.
Y nos vamos al mundo del entretenimiento. Como cada viernes, recibimos a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express.
Hola a todos, desde ya los estamos invitando a escuchar este fin de semana Arte Express, la revista informativa del mundo del arte con muchísimas propuestas para todos. Conversamos con el escritor cubano radicado en Miami, Joaquín Gálvez, sobre su libro Cuídate Cuba, de tu propia Cuba.
La primera parte que se titula Cuídate Cuba, de tu propia Cuba, ¿no? Es la, digamos, el epicentro del libro. La segunda parte es una parte más bien satírica y es una sección de temas cubanos también, pero ya hecha de una forma humorística, ¿no? Aligera un poco el peso dramático de las otras dos sesiones del libro. Y la tercera parte se titula Más allá de la ínsula, porque son de temas más bien universales, internacionales, ¿no? Eso es en general, ¿no? Lo que comprende las tres sesiones de este libro.
Les contamos de nuevas colaboraciones musicales, eventos y, por supuesto, muy buena música. La cantante cubana Albita Rodríguez recibirá el premio a la excelencia por su destacada carrera musical en la ceremonia de los Latin Grammy de este año.
¡Ay, qué manera de quererte!
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Seguimos con noticias del entretenimiento con Tony Cano.
En el cine pocas interpretaciones son tan famosas como la de Bela Lugosi en Drácula. Muchos se sorprenderían al saber que existe un rival para su filme de 1931 que ha sido el más celebrado desde hace décadas. Se trata de Carlos Villarías en la versión de Drácula en español. La serie Y Llegaron de Noche, que estrena sus primeros capítulos este viernes en ViX, relató cómo se hizo esta producción que estuvo perdida por décadas. En una época de transición entre las películas mudas y las sonoras, los ejecutivos del estudio de Drácula pensaron en formas innovadoras de expandir el mercado y así decidieron hacer la versión en español. A ese equipo le asignaron la mitad de presupuesto y tiempo. Ambas producciones compartieron sets y vestuarios para un mayor ahorro. La de inglés se filmaba de día, la de español de noche. Pasamos ahora a otra nota del mundo del entretenimiento. Un médico de San Diego se convirtió en la tercera persona en declararse culpable en el caso de la sobredosis fatal por la que murió el actor Matthew Perry, mientras los fiscales reúnen a los colaboradores en un intento por condenar a dos acusados más grandes que dicen que son responsables de la muerte del astro de Friends. El doctor Mark Chávez, de 54 años, se declaró culpable de un delito grave de asociación delictuosa para distribuir el anestésico quirúrgico kentamina en un tribunal federal de Los Ángeles, después de llegar a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales en julio. Hasta aquí algunas informaciones del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América les informó Telefónica.
12:59, repasamos titulares. Alertan sobre una nueva cruzada del gobierno cubano contra la prensa independiente.
Piden suspensión de transmisiones de Cubavisión Internacional en Canadá.
Y el reggaetonero cubano El Tiger permanece hospitalizado en Miami por disparo en la cabeza. La invitación a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Nos despedimos. El lunes regresamos. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección, en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Buen fin de semana.